Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio este martes 5 de junio de 2018. Ya tenemos a algún ministro y alguna ministra. Hay una ministra de los de estos ministros del gobierno del golpe, porque mientras no demuestren lo contrario, este es el gobierno del golpe de Estado. El golpe de Estado que no ha querido impedir Mariano Rajoy, que ahora dice que va a enmendar sus presupuestos. En pequeña venganza. No se sabe muy bien por qué, porque lo que él quiere seguir ya sigue. Pero bueno, tenemos una ministra de Transición Energética y el ministro de Exteriores, que va a ser el incomparable Borrell, que vale para un roto, para un descosido, para un zurcido y para vainica doble. Pero no sabemos quién va a ser el ministro de Justicia, ni tampoco quién va a ser el ministro de Interior. Se dice que puede ser la misma, que a Margarita Robles a lo mejor la hacen biministra, lo que fue Belloc, su jefe en los tiempos del gobierno de los GAL y de Filesa, porque ese era el PSOE de Felipe González, el de los GAL y de Filesa, el de la corrupción y el crimen de Estado. Pero si es Margarita Robles, ya tiene tarea pendiente, que es ver qué hace con la jueza de Valencia, del juzgado de instrucción número 8, que ayer produjo uno de los textos más bochornosos, más infames, más humillantes para la ciudadanía y que más vergüenza pueden producir a cualquier juez decente en España y en el extranjero que yo haya leído en la vida. Mira que hemos leído cosas, ¿eh? Probablemente lo último más asqueroso que uno ha leído, perpetrado por un juez forense, ministro y tal, porque yo no sé si fue Fernández Díaz el que hizo el informe forense y tal, el que soltó a Bolinaga porque se iba a morir en 10 días. Y decía que si, como tenía cáncer, que si no lo soltaba de inmediato para ir a su casa y estar cuidado y tal, pues estaría prevaricando. Estuvo 2 años y medio inaugurando Errico Tabernas, chiquiteando. Bien, Bolinaga. 3 asesinatos en su haber. Verdugo, carcelero y torturador de Ortega Lara durante más de 1 año y medio. Pero a Bolinaga lo sacaron porque tenía cáncer. Bien. Zaplana está muchísimo peor. Zaplana ha tenido un trasplante de médula fracasado, otro a medias conseguido, y además pues está en una situación de práctica inmunodeficiencia, o sea, vamos, que no tiene defensas. Ha sido ingresado 8 veces, 6 de extrema gravedad, precisamente por falta de defensas. Bien, pues la jueza se ha negado, a pesar del informe forense que ella misma ha encargado a los de la Generalidad de Valencia, que como todo el mundo sabe, son los comunistas socialistas de Compromís y de la PSOE. O sea, que tampoco es que sean médicos ni independientes ni liberales. Son los de la Generalidad de Valencia. Pero, en fin, son médicos. Y tienen una responsabilidad. Y entonces, bueno, este informe dice que la situación en que tienen, que está en la cárcel, tiene un riesgo mucho mayor de sufrir infecciones oportunistas, esta es la frase textual, que pueden causar complicaciones que agraven de forma severa, hasta incluso riesgo de muerte, su situación clínica. El propio forense dice que su permanencia en prisión, absolutamente innecesaria, salvo por el encarnizamiento de esta juez, absolutamente innecesaria. Puede tenerlo en arresto domiciliario, como si quiere tenerlo en arresto domiciliario incomunicado, pero no en la cárcel, no con un loco y con un fumador compulsivo. Pero es igual. Ella está empeñada en ver hasta dónde puede castigarlo. Y cuando un juez utiliza la ley como una venganza personal o como un acto de crueldad, no es un juez. Se convierte en un verdugo. para lo cual no está habilitado precisamente por la ley. Pero lo terrible es que la juez, después de recibir un informe forense que dice que por riesgo de muerte tiene que sacarlo de la cárcel, dice que no. Y los argumentos que da son para que empiece a trabajar ya hoy en el programa de Antonio García Ferreras, de las mil colinas y tres capas de calzoncillos. Porque vamos, esto ni los monederos de la opinión podemita son capaces de semejante o estupidez o crueldad. Esto dependerá de quién lo valore. Dice esta señora, que al parecer desconoce los rudimentos de la higiene, de la enfermedad y de todo, dice que por los seguimientos que le han hecho ha llevado una vida muy activa dando conferencias, restaurantes. Conferencias se refiere a un ciclo de hace 2 años que hizo en el siglo XXI, cuando parecía que salía. Después es cuando ha sufrido los 8 ingresos. Pero ella no la toma en cuenta. Ella quiere llevarse por delante a Zaplana y en ello está. Y entonces, además, se adorna, porque últimamente los jueces vengativos, los que entienden la justicia como un acto punitivo, los que no aguardan a que se juzgue a nadie, porque Zaplana no ha sido juzgado, es una jueza de instrucción. Lo mete en la cárcel porque le da la gana, porque su casa ya ha sido vigilada. Lo mete en la cárcel por castigo, sin juicio, por algo que se hizo hace 20 años cuando evidentemente no tenía cáncer. Bien, dice que se mueve de un sitio a otro sin llevar ningún tipo de mascarillas. Por lo visto, esta mujer, ¿qué pasa? ¿Qué piensa? ¿Que el cáncer se contagia por el aliento? ¿Que la leucemia se agrava por el aliento? Dice que es que la vida en sí, los círculos en que se mueve, son un medio hostil donde se pueden coger cualquier tipo de virus. Ah, encima recochineo. Encima se burla. Se burla del enfermo de leucemia. O sea, la jueza se burla, aprovechando la situación de superioridad que le da la ley, para hacer guardar la ley, no para abusar de un conciudadano que, repito, no ha sido juzgado. Además se burla para coger cualquier tipo de virus. ¿Cómo qué? Como el de la justicia bolchevique, como la justicia punitiva, como la crueldad judicial, como la pena de telediario más la pena de juez instructor. Ese tipo de virus se refiere. Dice, el riesgo de contagio existe en su vida cotidiana y más escéptico que una enfermería no es un restaurante, por poner un ejemplo. No, por poner un ejemplo, es más escéptico un juzgado. Pero a usted no le da vergüenza escribir esto. Bueno, es evidente que no le da vergüenza. Y encima dice que ha solicitado acudir al gimnasio para realizar ejercicio físico. Dice la jueza, que encima es gimnasta. Dice, lo que evidencia que él mismo se encuentra en perfecto estado, independientemente de la enfermedad que padece, y no tiene ningún miedo a acudir a unas dependencias que no pueden ser consideradas tan asépticas como una enfermería. Vamos a ver, el ejercicio es necesario precisamente por la debilidad en que se encuentra. Hasta una jueza vengativa, hasta alguien carente del menor sentimiento de humanidad, debería abstenerse de estas bromas cuando le acaba de decir el informe forense que ella ha encargado que hay un riesgo de muerte. ¿Pero cómo es posible que tengamos en España jueces así? Dice, evidencia que él mismo se encuentra en perfecto estado independiente de la enfermedad que padece. ¿Cómo va a estar en perfecto estado si la enfermedad que padece lo pone en riesgo de muerte? ¿Pero cómo se puede ser tan mala persona? Ya no digo mala juez, porque para mí esto no es un acto de justicia. Esto es un acto de crueldad. Que si el Consejo General del Poder Judicial estuviera compuesto por seres decentes, hoy mismo suspenderían a la jueza. ¿Pero cómo es posible? ¿Pero cómo es posible que a los etarras se les trate entre algodones? Y a este hombre que no ha sido juzgado, que no sabemos siquiera si habrá alguna actuación que no sea ilegal, porque este fue un montaje típico del CNI, con un moro que dice, un moro del CNI, un sirio, que dice que encontró en un altillo de Zaplana unos papeles, manuscritos, dice que por Zaplana. Vamos, hombre, vamos, los manuscritos de la Cuesta de las Perdices. Y con eso, después de haber investigado, buscado, registrado y tal, tiene que mantenerlo en la cárcel para demostrar qué. ¿Qué es lo que quiere demostrar la jueza? ¿Esto es justicia? Repito, ¿esto es justicia? ¿Puede un juez, digo un juez decente, o sea, no un malvado, no un zumbao, no un proetarra, no un podemita, digo un juez de los que creen que están para administrar la ley, no para inventársela, no para agravarla, ni desmentirla, ni perjudicarla, para aplicar la ley, que es para lo que los tenemos? Para lo que les pagamos es para que apliquen la ley, no para que hagan política, ni por supuesto para que hagan eutanasia aplicada. ¿Qué pasa? ¿Que esta doctora era una devota del doctor Montes? ¿Qué le pasa a esta jueza? ¿Qué le pasa a la justicia en España? Repito, en mi vida he leído una cosa tan cruel, sin ninguna necesidad, sin ninguna motivación y en contra de los propios datos que la propia jueza ha pedido. Podía haberse ahorrado lo del forense. Claro que entonces no tendríamos ocasión de comprobar la clase de persona que es esta profesional. Pero esta señora no puede estar en un juzgado. Esta señora no puede estar en un juzgado. Gente así no puede estar en un juzgado. Gente que entiende la justicia como la administración de una venganza política o personal, por las razones que sea, no puede estar en un juzgado. O sea, ningún ser humano español, justiciable, porque está sujeto a la ley, puede estar en manos de gente así. Así que cuanto antes nombre Sánchez ministro de Justicia y de Interior, y sobre todo fiscal general del Estado, que procedan ante esta situación. Porque la vida es muy larga. La vida es muy larga y todos pasamos por todo. Hoy por ti, mañana por mí. Que tome nota Margarita Robles. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Saludamos hasta ahora a todos aquellos que se incorporan a esta sintonía, a la sintonía de radio, a la sintonía de Es la Mañana de Federico, en esta primera hora de información, pero luego les seguirán 6 horas de más análisis y del mejor entretenimiento. Saludos de Sara Sanz a esta hora en nombre de todo el equipo que hace posible este programa en este martes 5 de junio. Seguirá lloviendo hoy en la mitad norte peninsular, tormentas especialmente fuertes hoy en Castilla y León. En el resto del país, cielos poco nubosos o despejados. Y de nuevo volvemos a tener que anunciarles un descenso de las temperaturas. Sí, señores, estamos ya en el mes de junio y volvemos a tener temperaturas más propias de la primavera. A esta hora en Madrid, de hecho, ya tenemos 12 grados, pero es que hoy no vamos a superar ni siquiera los 20 grados. La máxima estará hoy en Valencia, en Málaga y en Córdoba con 28 grados y la mínima en León con 6.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Continúan las cábalas, o mejor dicho, siguen incesantemente y así seguirán en las próximas horas esas cábalas para saber quiénes serán esos compañeros de viaje de Pedro Sánchez en esta nueva andadura. A escasas horas de conocer a esos ministros que va a proponer Pedro Sánchez para constituir ese ejecutivo, poco a poco, gota a gota, aparecen sobre la mesa nombres claves que pasarán a formar parte de ese ejecutivo. Ya están confirmados Josep Borrell como ministro de Exteriores, Teresa Rivero como ministra de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático, y La Vanguardia especula a esta hora con Meritxell Batet como ministra de Administración Territorial y Política Autonómica, un cargo que, de confirmarse, va a suponer un auténtico varapalo para Miquel Iceta, habida cuenta de que esta cartera jugará un papel determinante en el proceso de diálogo que Sánchez ha prometido abrir con Cataluña. La elección de Borrell, sin duda, ha levantado considerables ampollas entre el separatismo catalán, las más sonadas jornadas protagonizadas por Gabriel Rufián y Carles Puigdemont, que a través de Twitter han lamentado, por ejemplo, la participación de Borrell en esas sendas manifestaciones que tuvieron lugar en Barcelona tras el 1 de octubre en defensa de la unidad de España y que seguro que muchos de ustedes aún recordarán. Ya saben, la calidad democrática del separatismo. Bueno, a los nombres, a los de los ya conocidos, se suman tres más. Carmen Calvo, actual secretaria de Igualdad. Adriana Lastra, vicesecretaria del partido. Y José Luis Ábalos, secretario de Organización. Estos tres nombres, evidentemente, les suena porque son los que últimamente más estaban en compañía siempre de Pedro Sánchez, sus manos derecha e izquierda a la par. No está claro el puesto que van a desempeñar cada uno de ellos. De hecho, es poco probable que los tres entren a formar parte de ese núcleo duro, digamos, del gobierno de Sánchez, pero sí hay una certeza y es que serán los tres pilares en los que se apoye y pilote Pedro Sánchez para sostener ese gobierno, ese grupo parlamentario socialista en el Congreso y Ferraz, esas tres patas, gobierno, grupo parlamentario en el Congreso y, por supuesto, también no dejar desatendido el partido en la calle Ferraz. En su primer acto ayer como presidente del gobierno en la Casa de la Moneda con el presidente de Andorra, Sánchez no ofrecía pistas sobre el ejecutivo que va a anunciar previsiblemente mañana y ha recurrido al mantra habitual sin entrar a valorar asuntos concretos. Diálogo, diálogo y más diálogo.
Escuchar, dialogar y consensuar deben ser los tres pilares sobre los que se base la política del siglo XXI. Y desde luego, el ánimo del nuevo gobierno de España será el de anteponer siempre el consenso a la crispación en todos y cada uno de los ámbitos de la política española y de la política internacional.
Es curioso que Pedro Sánchez pida diálogo, pida estabilidad y pida también concordia con esos compañeros de viaje que ha elegido él mismo, separatistas y nacionalistas vascos, para emprender este viaje y ocupar el Palacio de la Moncloa. Consenso es lo que también espera buena parte del Partido Popular en ese Comité Ejecutivo Nacional que va a tener lugar hoy en cuestión de horas a las 12 del mediodía en Génova 13 y que naturalmente va a acaparar buena parte del interés informativo de esta jornada. Allí están citados, como saben, varones y miembros de la Dirección Nacional con el ánimo de conocer qué camino emprende de ahora en adelante Mariano Rajoy. Son muchos los que le piden ya al presidente del Partido Popular una renovación total en aras de recuperar ese espacio cedido ante Ciudadanos. Todos los focos apuntarán, evidentemente, hoy al presidente gallego, a Núñez Feijóo, eterno candidato, y, por supuesto, a la vicepresidenta, a Soraya Sáenz de Santamaría, la cual en las últimas horas ha recibido una crítica contundente del que fuera ministro, compañero de partido y de cartera, y ahora diputado, José Manuel García Margallo. En el programa En Casa de Herrero decía esto de la vicepresidenta del gobierno en funciones.
Porque yo creo que gran parte de lo que nos está pasando es responsabilidad directa de Soraya Sáenz de Santamaría, para ser muy claro. Y Soraya Sáenz de Santamaría ha tenido el mayor poder vicario delegado que yo recuerdo en la historia de España desde Godoy, es decir, ha controlado la información a través del CNI. Ha controlado la comisión de secretarios de Estado y subsecretarios, que es la que daba luz verde, luz roja o luz ámbar a los distintos proyectos de ley de los distintos ministerios. Ha controlado a través de Cristóbal Montoro los presupuestos de todos y cada uno de los departamentos. Y sobre todo, y eso lo conoce usted bien, ha controlado la comunicación.
Está claro, con amigos así, ¿quién necesita enemigos? Más allá de lo revelador que pueda ser ese testimonio, su voz no es la única discrepante dentro del Partido Popular que hemos conocido en los últimos días. En las últimas horas, de hecho, de la tarde de ayer, el futuro de Mariano Rajoy se abordaba en la reunión del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y allí el expresidente balear, José Ramón Bauzá, evitaba pronunciarse directamente, pero sí reiteraba que el Partido Popular debe recuperar esos principios perdidos, esos valores y principios de los que tanto hemos hablado aquí en este programa, ser esa respuesta al nacionalismo y recuperar ese espacio perdido de la formación de Rivera. Con estos mimbres llega al Partido Popular una cita clave que nos va a ayudar, sin duda, a vislumbrar esos pasos venideros de Mariano Rajoy, que tiene como añadido esa reaparición esta tarde, curiosidad y casualidad, de José María Aznar, del expresidente y uno de los máximos críticos, de hecho, con su propio partido en los últimos tiempos. Por si este caldo le hiciesen falta más ingredientes todavía. Cuando llegamos a las 6:20 en punto de la mañana, a las 5:20 en Canarias, el día nos deja otros titulares que pasamos a resumirles ya a continuación con la ayuda de Silvia Ribeiro y Daniel Muñoz.
El Partido Popular presentará enmiendas a sus propios presupuestos en el Senado y pospone el debate sobre las cuentas en la Cámara Alta hasta la próxima semana. Los populares quieren que sea el nuevo ministro de Economía quien defienda los presupuestos contra los que votaron la pasada semana los socialistas. Desde el PNV y el PSOE, Urkullu y Ander Gil acusan al PP de revanchismo. El portavoz de los populares en el Senado, José Manuel Barreiro, lo negaba anoche en Casa de Herrero.
No entiendo que se actúe en política en base a, bueno, es una dinámica de revanchismo, malentendido o de venganza.
Cuando uno se encuentra en un hoyo y quiere salir de él, lo primero que tiene que hacer es dejar de cavar. Y muy mal le va a ir al Partido Popular si sigue en esta actitud revanchista.
Que el documento inicial nuestro no era el que se aprobó, por razones obvias, ¿no? Por lo tanto, una vez que se rompe ese consenso, nosotros quedamos liberados de ese compromiso.
Quintorra exige a Pedro Sánchez una reunión urgente para abordar el 1 de octubre y la posterior declaración de independencia. Mientras el presidente de la Generalidad pedía diálogo a Madrid, el Sartadi aseguraba que Cataluña se aprovechará de las debilidades del Estado para seguir en la unilateralidad. Desde Ciudadanos, José Manuel Villegas exige restaurar el artículo 155.
Y quisiéramos saber nosotros con qué PSOE, con qué presidente de gobierno nos vamos a encontrar finalmente. ¿Es con el PSOE que despenalizó la convocatoria de referéndums o es con el PSOE que votó el artículo 155?
Llamamos al señor Pedro Sánchez a que tome la iniciativa, a que nos sentemos y a que apliquemos un nuevo 155 que por lo menos permita que los que dieron el golpe a la democracia española no vuelvan a tener las mismas herramientas. No.
La que fuera interventora de la Junta de Andalucía, Rocío Marcos, ha dicho en el juicio de los ERE que el gobierno andaluz creó un ángulo muerto que impedía fiscalizar las ayudas irregulares. Mientras la juez Mercedes Alaya ha asegurado que el clientelismo ha favorecido que en Andalucía solo haya gobernado el Partido Socialista, ha insistido además en las presiones durante la instrucción de los ERE.
Son absolutamente comprobables, tirando de las hemerotecas, a diario en los distintos periódicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La Audiencia Nacional mantiene la imputación de Narcís Serra en la causa que investiga el agujero de más de 720 millones de euros en Cataluña Caixa. El magistrado ha archivado una parte del caso, pero no el que afecta al exministro socialista, en cuyas actuaciones aprecia indicios de criminalidad.
La Comisión de Vigilancia del Ayuntamiento de Madrid va a analizar 26 de los contratos que ahora Madrid ha otorgado a la cooperativa Tangente desde que llegó al ayuntamiento. Además, según publica hoy el diario El Mundo, el consistorio otorgó a otra cooperativa, Agarúa, contratos por más de 300.000 euros, a pesar de que su presidente José Luis Fernández de Casadevante fue miembro de la mesa de coordinación del partido de Carmena hasta el día posterior a las elecciones de 2015. José Luis Martínez Almeida es el portavoz del PP en el Ayuntamiento madrileño.
Se lo están llevando crudo y nosotros lo vamos a llevar a la Fiscalía. No quisieron responder con una comisión de investigación. Vamos a ver si no van a tener que acabar respondiendo ante un juzgado.
La Organización de Estados Americanos debate hoy a petición de Washington la expulsión de Venezuela. El vicepresidente de Estados Unidos entiende que la salida de Caracas de la Organización de Estados Americanos serviría para señalar al régimen de Maduro y devolver, dice, la libertad a los venezolanos.
Abrimos Crónica Deportiva hablando de esa inminente llegada del Mundial de Rusia y los rumores sobre posibles fichajes y salidas que acaparan también el protagonismo en estas últimas horas y probablemente lo seguirán haciendo de aquí en adelante. Dani Blanco, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La actualidad del mundo deportivo que se centra sobre todo en la selección española de fútbol, que apura sus días en España. Hoy Pedro Sánchez, nuevo presidente del gobierno, va a visitar a la selección española de la ciudad de fútbol de Las Rozas. El jueves por la mañana se van a Rusia los componentes de la selección española de fútbol y mañana nos visita en el primer palo, mañana miércoles por la noche, el presidente de la federación, Luis Rubiales. Por lo tanto, habrá que estar atento a prácticamente 10 horas de salir a Rusia. Algunas preguntas importantes para el nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol de cara a este primer gran evento que es el Mundial de Rusia. Además, también seguimos pendientes de rumores. El de Antoine Griezmann por el Atlético de Madrid, que finalmente parece que se acerca más a quedarse que a marcharse. Se habla incluso de que ya estaría por encima de los 20 millones de euros la oferta por temporada para el jugador francés. Estamos en medio de amistosos de cara al Mundial, pendientes del sábado del partido ante Túnez en Krasnodar de la selección española de fútbol, pero también el Real Madrid sigue buscando técnico, porque la dimisión de Zidane el pasado jueves ha abierto unas especulaciones tremendas. Pochettino parece que se ha bajado de las opciones que tiene Florentino Pérez, y ahora Jürgen Klopp, Antonio Conte, Massimiliano Allegri parece que suenan con mucha fuerza para ser el nuevo inquilino del banquillo madridista.
Es la mañana de Federico, Es Radio. Es la mañana de Federico, Es Radio.
No queda mucho para que conozcamos quiénes se van a sentar el próximo viernes ya en el primer Consejo de Ministros de Pedro Sánchez. De momento ya hay dos asientos ocupados, es el de Josep Borrell en Exteriores y Teresa Rivero en Medio Ambiente, en la cartera de Medio Ambiente. Buscamos más detalles de ese calendario semanal que manejan los socialistas con Ketty Garat, por supuesto. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ketty.
Buenos días. Con cuentagotas se van conociendo ya los primeros nombres, confirmados ya dos: Josep Borrell para ministro de Exteriores y Teresa Rivera para un superministerio de Energía y Cambio Climático. Dos primeros nombramientos como avanzadilla del resto de nombres que se conocerán el próximo miércoles. Mañana se publicarán dos decretos, el de estructura, número de carteras y vicepresidencias, y los nombres. El jueves tomarán posesión y el viernes ya primer Consejo de Ministros. Es el calendario de un gobierno que, según Pedro Sánchez, pretende lograr consenso y no crispación.
Escuchar, dialogar y consensuar deben ser los tres pilares sobre los que se base la política del siglo XXI. Y desde luego, el ánimo del nuevo Gobierno de España será el de anteponer siempre el consenso a la crispación en todos y cada uno de los ámbitos de la política española y de la política internacional.
Y lo primero que el Gobierno prevé consensuar serán la fecha de las elecciones, después nombramientos de segundos escalones en los órganos constitucionales como el Banco de España, el Tribunal de Cuentas y los órganos reguladores. Ahí se esperan guiños a todos los partidos que le dieron su apoyo a la moción de censura.
Y precisamente en ese Consejo de Ministros del que nos hablaba ahora mismo Ketty Garat, el Ejecutivo de Sánchez tendrá que dirimir si atiende a la penúltima petición de los de Podemos. Ayer, nuevo conejo de la chistera que sacaban los de Pablo Iglesias en forma de ocurrencia: hacer uso de ese fondo de contingencia que tienen los presupuestos para revalorizar las pensiones al IPC e igualar los permisos de paternidad y maternidad. Lo hacían, hecho sí, sin especificar que de hacerlo este fondo, cuyo objetivo es atajar gastos imprevistos que puedan surgir en la legislatura, quedaría sin duda muy mermado a lo que ya de por sí está. Miriam Muro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Podemos comenzó ayer a cobrarse su sí en la moción de censura. Ayer Pablo Echenique, el que le pedía esto a Pedro Sánchez.
En ese primer Consejo de Ministros, el nuevo presidente del Gobierno, tiene que hablar, tiene que debatir y tiene que tomar las medidas que hagan falta para poner en marcha permisos de paternidad y de maternidad iguales e intransferibles. Pensamos que también tiene que llevar a ese primer Consejo de Ministros la revalorización de las pensiones con el IPC.
Unas medidas que se tendrían que pagar con el fondo de contingencia de los presupuestos generales del Estado, que se quedaría temblando.
Y antes de las 6:30 queremos cerrar este tramo abriendo crónica judicial. Lo comentaba Federico, a las 6:00 a.m. esa magistrada que instruye la causa a la que está imputado, como saben, Eduardo Zaplana, ha denegado su excarcelación pese al extenso informe médico presentado por su defensa, alertando de que su ingreso en la cárcel podría poner en grave riesgo su salud. Más detalles con nuestro experto en tribunales, Fernando Lorente. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. La juez no toma en consideración un informe del Instituto de Medicina de Valencia que recoge las siguientes conclusiones: que Zaplana, a los 62 años, padece una grave enfermedad y precisa de tratamiento diario, también que ha necesitado varios ingresos hospitalarios, que su situación de salud le condiciona un mayor riesgo de sufrir infecciones con complicaciones que agraven su estado de forma severa, es textual, hasta incluso riesgo de muerte. Por tanto, concluye, su estancia en el centro penitenciario incide de forma muy negativa en la patología que sufre. Aún así, el auto sostiene que el hecho de que Zaplana haya pedido ir al gimnasio en la cárcel y de que llevara una vida activa mientras estaba sometido a seguimientos evidencia que se encuentra en perfecto estado, dice la juez, independientemente de la enfermedad. Por eso ratifica la prisión incondicional del exministro.
Es la mañana. Es radio. Es la foto del día.
Actualidad informativa contada a esta hora en imágenes de la mano de Rubén Fernández. ¿Qué tal?
Sánchez empieza a conformar su gobierno. Ayer tuvo su primer acto internacional en la Moncloa. Hay que ver las fotos varias veces para hacerse a la idea. Sí, Sánchez ya es el inquilino del Palacio Presidencial. Sus andares y sus posturas de modelo de Massimo Dutti parecen presidenciales, pero de película norteamericana, de actor secundario. Sánchez recibió al presidente ucraniano y por primera vez un jefe del Ejecutivo español no necesitó de traductora porque tiró de la lengua franca internacional, el inglés. En eso nos hemos ahorrado un sueldo público. A cambio, ha anunciado varios observatorios, por ejemplo uno sobre la pobreza infantil. Eso va a costar más que una traductora. Luego, por la tarde, supimos sus primeros ministros. Por un lado, Josep Borrell. El nombramiento fue saludado por el arco constitucionalista. Puigdemont y Rufián tuitearon en contra, lo que significa que es un buen nombramiento. Luego, ya supimos otro. Carmen Calvo será, con toda probabilidad, la próxima vicepresidenta.
El momento más oscuro de la noche es el que precede al alba, ¿no? A la luz.
Dice ella que fue cocinera antes que fraila, algo que no discute ni Pizzi ni Dizzi. Nos ilustró cuando fue ministra de Cultura. Ahí dijo que un concierto de rock hace más por el castellano que el Instituto Cervantes, o su deseo. Pidió que la UNESCO legislase para todos los planetas. No sabemos qué opinar a los marcianos. También dijo que el español estaba lleno de anglicanismos y todo el mundo miró hacia la catedral de Canterbury. Si hay algo que promovió fue la revisión de la película Guardaespaldas, ella en plan Rachel Marron, aunque sin el bozarrón claro de Whitney Houston. No crean que ha madurado. Hace solo un mes en El Español afirmó que hay que acabar con el estereotipo de amor romántico porque es, dice, machismo encubierto. Veremos cómo acaba esto.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Podemos quejar, está más que entretenida sin duda esto de la política ahora en nuestro país tras esa moción de censura. Hoy muchas división de opiniones en torno a nuestro contestador y en torno a ese paso dado por Pedro Sánchez al frente de esa moción vencedora. Le echan en cara sobre todo al socialista que apele a esa corrupción con todo lo que ha robado precisamente al Partido Socialista, como si hubiera sido en este caso la corrupción lo que hubiera llevado al Partido Popular a desbancarse de la Moncloa, pero también reconoce a nuestros oyentes que ha salido fortalecido.
Por corrupción no ha caído el Partido Popular. Si por corrupción fuera, el Partido Socialista no existiría. Mariano Rajoy en las últimas elecciones no tuvo mayoría ni tuvo nada porque la gente estamos decepcionadas con él porque no ha gobernado, porque no ha hecho nada.
Yo creo que lo más inteligente que puede hacer el PSOE es convocar elecciones porque el tirón electoral que ha tenido echando a Rajoy del poder es muy fuerte y porque ha debilitado tanto al PP como a Ciudadanos, con lo cual incluso en el peor de los casos que fuera a perder las elecciones se queda muy fortalecido en la oposición.
Les invitamos a que sigan analizando, por supuesto, la situación política. Ya lo saben, tienen nuestro audio WhatsApp, el 648-91-92-60, pero también, como siempre, el clásico, el contestador al que pueden llamar las 24 horas del día, el 91-409-0503. Y, por supuesto, también en Twitter e Instagram pueden dejar todas esas opiniones y reflexiones. Hoy, además, nos acompañan Vieito Rubido, Ana Samboal y Gabriel Albiac. Así que a partir de las 9:30 de la mañana escucharemos todas sus opiniones en directo.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Son muchos los frentes y también, por supuesto, los internacionales que tenemos por delante. Como saben, este domingo se celebra esa segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Carlos Alberto Montaner, nuestro analista internacional, analiza hoy esos perfiles y las posibilidades de los dos aspirantes.
La firma de Carlos Alberto Montaner.
Queridos amigos, en Nicaragua ha comenzado el diálogo. De una parte, el presidente Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo, su vicepresidente, y de la otra, la oposición, en donde están representados los estudiantes, académicos, empresarios y otras fuerzas vivas del país. El diálogo lo auspicia la Iglesia Católica, encabezada por el cardenal Leopoldo Brenes. La primera ronda, algunos de los participantes le han pedido a Ortega que renuncie al cargo de presidente obtenido en las elecciones del 2016. Si Ortega es tan astuto como dicen sus amigos, tendría que advertir que no puede mantenerse en el poder asesinando a más jóvenes manifestantes porque esos crímenes acabarían violentamente con su propio gobierno. Si tuviera buena fe, crearía una especie de gobierno de salvación nacional, quizás presidido por Carlos Tunerman, para darle paso a una era diferente, alejada de los delirios tercermundistas del socialismo del siglo XXI. ¿Lo hará? Realmente no lo sé. Pero sería lo sensato y sería lo patriótico. En los dos periodos ha estado más de 20 años en el poder. Si además de la astucia y de la buena fe tuviera realismo, comprendería que llegó el final de su carrera política. Obstinarse en prolongarla sería, más que un crimen, una total estupidez.
Es La Mañana de Federico. Es Radio. En Es La Mañana de Federico, el mundo es portada.
Y regresamos al panorama político nacional de la mano de nuestros compañeros del diario El Mundo. Al otro lado ya nos escucha el director adjunto Joaquín Manso para darnos cuenta de esos titulares que hoy encontramos en la portada del periódico de Unidad Editorial. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Sánchez ficha a Borrell para compensar sus guiños a la Generalitat. Lo hace después de ofrecer a Torra dejar de vigilar los pagos al gobierno si no reincide. También hoy en El Mundo, el PP retira las cesiones al PNV para obligar al Partido Socialista a renegociarlas. En la crónica de Internacional, El Mundo es el único periódico que tiene un corresponsal en Guatemala, narrando en sitio la tragedia del volcán, decenas de víctimas encerradas en lava y ceniza. Y en nuestra revista diaria, en papel, hablamos con el catedrático de Westminster, Christian Fuchs, que nos habla de los peligros de las redes sociales para la democracia. Lo tienen ya en su kiosco. Todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
James drive, steps back, puts up a three. Bang! LeBron James! Curry throws it up, Durant throws it down. Steps, tries it again. Puts it in! LeBron James with 44! Curry sets, fires, puts it up. Bang!
Se acaba el partido. Los Golden State Warriors son los nuevos campeones de la NBA.
Ya estamos aquí, madrugada del viernes al sábado, a las 3, las 2 en Canarias. Todo el equipo de Tirando a Fallar con las finales de la NBA a partir del cuarto encuentro.
Tirando a Fallar con Vicente Azpitarte.
Ocho minutos pasan ahora mismo de las 6:30 de la mañana a las 5:38. Si están ustedes escuchando, es La Mañana de Federico desde las Islas Canarias. Les vamos a recordar brevemente hoy el tiempo, esa previsión meteorológica para esta jornada de martes, pero ya les adelanto que es un tiempo muy parecido al de ayer y lo que nos espera durante toda esta semana. Lloviendo va a seguir en la mitad norte peninsular, tormentas hoy sobre todo y especialmente fuertes en el área central, en Castilla y León. En el resto, cielos despejados, pero eso sí, ya nos anuncian un ligero descenso de esas temperaturas. 12 grados marcan ahora mismo los termómetros de los estudios de Es Radio y vamos camino hoy de 19 aquí en el centro peninsular. Máxima que estará hoy localizada en Valencia, Málaga y Córdoba con 28 y la mínima regresa a León con 6. Han pasado más cosas en nuestro país que se las resumimos ya de la mano de Rubén Fernández. Los sindicatos piden a Pedro Sánchez otra reforma laboral.
Pese a los buenos datos de paro de mayo, las centrales quieren derogar la actual norma impulsada por Mariano Rajoy. La patronal le pide a Sánchez que no lo haga. Lola Santillana de Comisiones Obreras, Juan Rosell de la COE.
Es imprescindible que se derogue la reforma laboral. Debe ser la prioridad y Comisiones Obreras así se lo lanza al gobierno.
Digamos, es que no se puede derogar todo de un día para otro, sino lo que hay que hacer es muchísimas leyes. Por tanto, el decir que se deroga una ley tan compleja y tan complicada, pues es prácticamente imposible. Es no saber de lo que se está hablando.
El tesorero de Podemos, asesor de la compra de Villa Tinaja.
Daniel de Frutos acudió junto a Montero Iglesias al notario que certificó la compra de la mansión de Galapagar según las fotografías que hoy publica OK Diario. La hipoteca está en la caja de ingenieros donde Podemos tiene sus cuentas.
Albiol vetado.
El próximo alcalde socialista de Badalona pone como condición al PP excluir al exregidor Xavier García Albiol. El líder local del PSC anuncia que Populares y Ciudadanos entrarán en el gobierno municipal si prospera la moción de censura contra la alcaldesa de Podemos y la CUP.
Adolescente muerta.
Un hombre ha sido detenido en Vilanovela y el Tru acusado de la muerte de una menor de 13 años. La adolescente ha sido encontrada en el domicilio del arrestado con signos de haber sido acuchillada y ahogada.
El Supremo sale en defensa del taxi.
El alto tribunal ha admitido las restricciones impuestas a los VTC y avala el límite de una licencia por cada 30 taxis. La sala lo considera ajustado a derecho y considera que no es discriminatorio.
¿Cómo sobrevivir a la metástasis?
Una mujer sobrevive a un cáncer de mama con metástasis gracias a un nuevo tratamiento aplicado por científicos estadounidenses. Ha sido con la ayuda de sus propias células, la llamada inmunoterapia.
Catástrofe en Guatemala.
Suben a 65. El número de muertos por la erupción del volcán Fuego en Guatemala. Al menos 3 aldeas han desaparecido bajo toneladas de ceniza. Muchos de los muertos son curiosos que habían acudido a contemplar la erupción.
Estás escuchando Es Radio.